3 y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en dos formatos. Ya lo sabes, te informamos ya la actualidad del mundo del deporte en esta jornada de lunes, día 25 de febrero. Lo haremos en formato de titulares a través de la onda media del 882 y del 104.5 del dial de frecuencia modulada. Lo haremos de forma ampliada hasta las 4 en punto en COPE más Valladolid y COPE Iscar, en el 101.2, en cope.es/Valladolid. Y a través de nuestras aplicaciones móviles. En este último lunes del mes de febrero, que nos deja una resaca futbolística realmente amarga por la derrota del Real Valladolid, por la derrota también del Valladolid B en la cancha del Real Madrid Castilla el pasado sábado, y por sobre todo las sensaciones con las que ahora mismo la afición del Real Valladolid encara los últimos 13 partidos de temporada. Es Alberto Cabrejas quien está en el control. Ahora mismo empezamos ya a repasar los titulares. ...0-2 fue el resultado entre el Real Valladolid y el Real Betis. Un Betis que, efectivamente, tal y como sospechábamos, no iba a gastar una energía de más en un partido que le pillaba entre la depresión de una eliminación europea y el horizonte del partido más importante posiblemente de su historia más reciente en el siglo XXI, que es la posibilidad de plantarse en la final de la Copa del Rey, que se disputa allá por el último tramo del mes de mayo en el Estadio Benito Villamarín. Pues bien, ese Betis simple, no voy a decir vulgar ni ramplón, porque son jugadores profesionales y si te han ganado eso te dejaría en mal lugar, ese simple Betis terminó doblegando a un Real Valladolid que en ningún momento pareció tener la llave para conseguir abrir el candado que le planteó Setién. El Valladolid, ahora mismo, cuando se enfrenta a un equipo que le plantea una defensa con tres centrales, se queda como un conejo en una cuneta cuando le das las largas. Absolutamente paralizado. No es un equipo que con el planteamiento que ahora mismo está llevando a cabo Sergio González y su equipo técnico sea capaz de disolver ese muro que le suponen los equipos que juegan enfrente con tres centrales y sobre todo los equipos que le dan la pelota. Ayer el Real Valladolid durante 45 minutos tuvo que intentar neutralizar una vez más una desventaja obtenida en un fallo de Jordi Masip o tras un fallo de Jordi Masip en el último minuto de la primera parte. A partir de ahí fue un querer y no poder, pero para el entrenador todo está correcto. El equipo está comportándose como él espera que se comporte. Un Real Valladolid que descansa en la jornada de hoy y que ha anunciado en la mañana de hoy la renovación de Javier Moyano hasta el 30 de junio de 2020. Así pues, el capitán del Real Valladolid estará vinculado una temporada más, dos temporadas más, al Real Valladolid, ya que el jugador acabará esta temporada y ha prorrogado su contrato una campaña más. Mañana, a eso de la 1:45, dará a conocer sus impresiones en la sala de prensa. Nos vamos, enseguida volvemos en COPE Más y COPE Iscar. Antes, una pausa.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Remate final de temporada en Azurro. Moda hombre, todo al 50% de descuento en camisas, pantalones, cazadoras, parcas, americanas, calzado. Aprovecha los últimos días de rebajas en Azurro, Plaza de Corrillo 7.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 2 de marzo, desde las 12 y media de la mañana y desde el restaurante Buena Brasa, Español Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
26 puntos suma el Real Valladolid, 3 más que el Villarreal y que el Rayo Vallecano, 2 más que el Celta. Esa es la distancia del Real Valladolid con respecto a la zona de descenso, porque afortunadamente todavía mantiene 7 puntos de diferencia con respecto a la Sociedad Deportiva Huesca. Hoy juega el Girona. El Girona tiene un punto más que el Real Valladolid, tiene 27, pero el Real Valladolid ya tiene que mirar más allá de un partido para encontrar al antecesor más cercano, que es el Real Club Deportivo Español, que tiene 30 puntos, los mismos que el Levante y que el Club Deportivo Leganés. 4 puntos a falta de 13 partidos es una auténtica montaña que hay que intentar escalar lo antes posible, porque la tabla está a punto de romperse, la zona, la clase media, está a punto de dar ese pasito definitivo, y el Valladolid ayer podía haber elegido si pertenecer al grupo intermedio o quedarse con el grupo peligroso, y eligió quedarse con el grupo peligroso. En Barcelona se había apostado por una línea de 5 atrás. En Barcelona se había apostado por una pareja de mediocampo formada por Anuar y por Mitchell. No estaba Alcaraz. En Barcelona se había apostado por jugar con 2 delanteros. Ayer se apostó por volver al sistema primigenio de Sergio González desde que es entrenador del Real Valladolid. Un 4-2-3-1 flexible, convertible en un 4-4-2 con la aparición de Óscar Plano a la altura de Sergio Guardiola. Pero ayer el Valladolid se disolvió prácticamente nada más empezar el partido, porque a un dominio territorial había que restarle la, primero, falta de acierto en el pase, segundo, falta de ideas en el juego colectivo, tercero, la Alcaraz dependencia, que terminó el pobre hombre jugando él solo contra 5 tíos del Betis en el medio campo. Mitchell ya decidió independizarse de la zona de creación y se incrustó en la zona de medias puntas para ni ayudar ni sumar, y la defensa del Real Valladolid ayer sin prácticamente enemigos delante, porque cuando Sergio León y Diego Lainez desaparecieron del campo, pues prácticamente se convirtió en la referencia para la salida del balón. Pero ojo a los números: el Valladolid remató 2 de 29 centros al área. Centros al área, que no llegadas, que llegadas fueron más. 13 corners y 16 centros al área. Solo uno, un saque de esquina de Daniel Verde, rematado en el primer palo, creo que fue por Fernando Calero, fue el único que encontró puerta. El otro fue una jugada en la cual Sergio Guardiola en la primera parte se duerme a la hora de poder rematar de primeras, después de un mal disparo de Óscar Plano. La gente ha decidido reposarlo, pensarlo, pero el Valladolid ahora mismo tiene toda la pinta de que ese saltito hacia la zona noble de la clasificación, la zona noble no, la zona de la clase media, le queda como una zancada demasiado larga. Yo no sé si lo habrá reposado o no y qué conclusiones habrá sacado ya en frío uno de nuestros habituales profes del palco de tiempo de juego Valladolid cada fin de semana. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes, ¿qué tal estás?
¿Cómo tenéis el cuerpo?
Bueno, pues todavía queda un poco escocido por la derrota y más que nada por, bueno, pues por los resultados que se dieron en la jornada, que podía haber sido muy fructífera si hubiéramos conseguido ganar al Betis, y pero una vez más pues hemos perdido una jornada interesantísima para ganar y hacer una zancada hacia adelante, como bien dices tú, muy grande.
Una vez reposado todo, ¿qué te dejó el partido de ayer? Hablamos a nivel técnico-táctico, a nivel de intensidad y a nivel de entrega y de implicación de los jugadores. Eso cada uno lo lleva dentro de su cuerpo y nosotros no somos ni druidas ni gurús para estar dentro del físico de cada uno ni de la cabeza de nadie. A nivel técnico-táctico, ¿el partido qué te deja?
Bueno, estoy de acuerdo contigo casi todo, pero ayer cuando acabó el partido, y hoy sigo pensando en lo mismo porque es una de las bases cuando quieres crear un modelo de juego, antes del modelo de juego hay dos cosas importantísimas para mí como entrenador, a nivel personal, en mi opinión, que una es el orden y otra es la intensidad o agresividad, como lo queramos llamar, para entenderlo mejor. A partir de ahí tú creas un modelo de juego. A nivel técnico-táctico, el Real Valladolid comenzó con la base muy clara, que era la que nos había subido a primera división, mucho orden y una agresividad tremenda durante los 90 minutos. ¿Qué hacíamos? Pues que éramos un rival muy complicado para cualquiera que se enfrentaba con nosotros. De hecho, hubo titulares diciendo que Valladolid era un equipo que era, para las textuales, que daba asco jugar contra nosotros porque siempre, bueno, no queremos, renunciábamos a jugar el balón, etc, etc. Pues yo creo que la base inicial, de momento la hemos perdido, que es el orden y la intensidad o la agresividad. Ayer vimos muchas fases del partido en el cual el equipo ni mordía, ni iba a presionar, y en las disputas no ganábamos ni una, absolutamente ninguna. A raíz de ahí, ¿qué hablamos? Del tema técnico-táctico, pues por supuesto. Luego, aparte de eso, a nivel táctico, yo creo que una vez más, después de muchos partidos y ya con una buena base para mirar la estadística, está clarísimo que la zona de creación de medio campo pues tiene un déficit importantísimo a la hora de generar ocasiones de gol. Que eso es lo que nos lleva a que hayamos transformado tan pocos goles en lo que va de liga. Si miramos ahora mismo la estadística de todo lo que va de año respecto al resto de equipos en la liga, ya no te hablo de contra equipos o comparaciones contra equipos determinados, el Real Valladolid en remates a portería en total son 206 en lo que va de temporada, pero en liga son 30 más, de media. Uh-huh. De momento ya vamos por debajo en remates con la media respecto a los demás equipos de la liga. Asistencias, pues no te digo nada, en asistencias de gol estamos en 13 cuando la media de la liga son 21, casi la mitad. Yo creo que ya son números a partir de ahí que nos hacen pensar mucho. Yo creo que yo sé que la estadística es muy puntual, pero cuando coges una trancha de 3-4 partidos, pero claro, cuando ya son tantos partidos, que es lo que va de temporada, es evidente. O sea, los números sí que valen para evaluar y sobre todo para analizar por lo menos a tu equipo. Luego, si vamos a nivel individual, esto Juan Carlos, y miramos nuestros medios centros, que es la zona de creación, son los más importantes, aunque luego están los jugadores de banda, que tienen que centrar y demás. Pero fíjate, empezamos por Borja, son 297 pases los que he llevado en lo que va de liga, con una precisión de un 74%. Vale, está más o menos en tono con la liga, un poco por debajo. Michel está en 1.191 pases, con 79,43% de efectividad en cada pase. Alcaraz tiene dos asistencias, ¿vale? Tiene dos goles, una asistencia, 1.180 pases, 81% de efectividad. Anuar tiene cero asistencias, precisión 74%, y un total de pases de 253. Y Mitchell es el único jugador que tiene como medio centro dos asistencias, ¿vale? Ningún gol a favor. Y dices, bueno, pues muy bien, me queda igual, números y tal. Pero fíjate, ahora lo vamos a comparar contra el próximo rival. Vamos a compararlo contra el Español, que jugamos contra él el próximo partido. 26 puntos tenemos nosotros, 30 tiene el Español. Pues mira, los tres medios centros titulares del otro día fueron Roca, Darder y Granero. Empezamos por Roca, que era el más defensivo. Lleva 0 goles, pero lleva una asistencia en lo que va de temporada. Darder lleva 2 goles, 0 asistencias. Y Granero lleva 3 goles y una asistencia. En total, entre los tres, estos tres medios centros ya llevan 5 goles y 2 asistencias. Uh-huh. Los números respecto a nosotros mejoran en el doble y en el triple con respecto a nuestros medios centros. ¿Qué nos pasa? Pues que este es el problema. Que según el club había overbooking en la zona de medios centros, y yo creo que donde necesitábamos un fichaje, aparte de Sergio Guardiola, que insisto, es un buen fichaje, otros más. Entre ellos, un medio centro ofensivo o creativo. Porque seguimos en las mismas. Ayer en el partido, Juan Carlos, el pasar la siguiente línea a nosotros, que era la línea de medio campo del Betis, era completamente imposible.
Era imposible. Es que hubo imposible. Un momento del partido, Pedro, perdona que te interrumpa,
sí.
En el cual de repente te encontrabas Alcaraz de cabecero de área y a Mitchell de segunda media punta y decías, pero ¿quién carajo, con perdón, está sí. intentando parar a los tres mediocentros del Betis?
Claro, exacto. Y eso era el problema, porque al final, si dejas toda la creación a Rubén Alcaraz, Mitchell se te va a 30, 40 metros o 25 metros y no se pone en opción de pase, es muy difícil. ¿Qué hacía el rival? Pues llegaba, se juntaba adentro, te daba la banda, acababa de jugar en Keco tenía que hacer, quería irse de un contrario, encima teniendo ayuda por detrás del contrario, o sea, que es que era absurdo. Si se iba a ir, iba a tener cobertura defensiva y iba a acabar haciendo lo mismo, acabando centrando de mala manera. Y esos son los ciertos áreas que hicimos ayer, Juan Carlos. Uh-huh. Muchos centros, sin peligro, con un solo rematador, laterales donde los defensas tienen mucha ventaja porque no se gana la línea de fondo, que es donde al final les colocas a los centrales y a la defensa contraria. Y como eran todos los centros iguales, muy previsibles, pues eran centros sin ningún daño. Y eso es nuestro bagaje ofensivo durante por lo menos 10 jornadas. Claro. Que es lo que nos lleva a haber ganado estos puntos que hemos ganado en los últimos partidos, Juan Carlos. Este equipo necesita alternativas. Si no tenemos medios centros ofensivos para lo que queda de temporada, que mejoren esto, alternativas con la subida de los laterales. Porque ayer no nos valía de nada que tuviéramos a Nacho y a Antonio, que bueno, que son dos laterales ofensivos. ¿Por qué? Pues porque al final, tapándole el espacio, estaba Keco, que era incapaz de meterse hacia adentro, arrastrar y crear el espacio para que lo ocupara Antonio, y por el otro lado exactamente igual. Elías se metía demasiado dentro, por lo tanto Nacho no podía progresar con él y apoyarse en él para hacer el 2-1, por lo tanto los centros de Nacho por un lado y los de Keco por el otro eran siempre iguales, laterales sin ningún peligro. Sí. La aportación de Mitchell, pues ya sabemos que sin balón es poca, y con balón la verdad que es pases previsibles, pases horizontales, es incapaz de ver un pase entre líneas que Óscar Plano hubiera ganado para encarar la línea de cuatro del contrario. Por lo tanto, todos los partidos se van acumulando este mismo juego, este mismo experimento. Por lo tanto, los resultados domingo tras domingo va a ser siempre lo mismo, Juan Carlos. ¿Soluciones? Pues está claro. Yo estoy de la pareja anual Rubén Alcaraz, ahora mismo la que más en forma está. Rubén se quedaría más liberado para intentar llegar más cerca a la última zona del tercio de campo del contrario, y por lo menos tendríamos un jugador que está en forma, que podría hacer algo más a nivel ofensivo. Y es lo que tenemos, pero el míster yo creo que semana tras semana nos sorprende con algo y sigue sin redondear las alineaciones con lo que tenemos. Y tenemos un problema, Juan Carlos.
Un problema sobre todo porque el míster, ahora recordaremos sus palabras, al final del partido no dio a entender que en ningún momento su equipo se hubiera desajustado, ¿no? Es más, utilizó la palabra correcto y que el fútbol les estaba penalizando pero que no iban a poder con ellos. Todos nos mirábamos en la sala de prensa sorprendidos, como pensando que había una cierta falta de autocrítica.
Claro, yo creo que los jugadores hablan de autocrítica, el míster habla de autocrítica, pero no es real. No es real, ¿por qué? Pues porque él tiene que estar viendo las carencias que está teniendo el equipo y tiene que poner el remedio. O sea, yo creo que no es nuevo, ¿eh? Y más, como hablábamos el otro de ayer, antes del partido, que tiene que pensar Anuar, o que tiene que pensar otros jugadores que quieren ganarse el puesto, que tienen que hacer para jugar, Juan Carlos. Uh-huh. Eso, al final, te va mellando dentro del grupo, va pasando las jornadas, y ya la agresividad, el compromiso de todos los jugadores durante el partido, pues ya va creando fisuras, y ya no es el mismo equipo a nivel grupal que al principio de temporada, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. No mordemos igual que al principio. Y eso es porque ahí no hay sintonía. Hay algo que se ha desconectado de 10 jornadas para acá.
Quedan 13 partidos. Ni siquiera sumando los 13 empates, o un punto por partido, te garantiza el hecho de conseguir la permanencia, que va a estar por encima de 40. Pero hay una premisa fundamental, y es que la portería tenemos que empezar a aprender a dejarla a cero, domingo sí, domingo también.
Bien, claro, y ayer comentó Sergio, dijo que bueno, que es que su plan era mantener la portería a cero y que luego la segunda parte irían a por el Betis a por todas. Yo, un plan de partido con esa estrategia me parece un poco, no sé, ¿cómo diría? Un poco friki plantearlo, ¿no? Yo creo que el jugador, o sea, no puede, nunca va a poder depender de sí mismo porque tiene un rival enfrente para intentar mantener un resultado a cero y luego esperar hasta la segunda parte. ¿Por qué? Porque si te marcan en la primera parte, ya el plan de partido ya no te vale para nada. Entonces, eso dijo ayer la rueda de prensa Sergio. Sí, sí. Entonces yo creo que la portería cero, lo que dices tú, es clave, pero que es lo que hacíamos al principio, del minuto uno, portería cero, sacábamos contragolpes que hacían daño. ¿Por qué? Porque las transiciones se hacían de forma rápida, el Michi estaba fresco, tenía más capacidad a la hora de crear y de hacer las transiciones más rápidas. Y bueno, yo creo que éramos un rival desconocido. Ahora somos un rival más conocido. Lógicamente, los contrarios intentan contrarrestar nuestro juego. Y entonces ya simplemente el correr y el estar agresivo nos podía costar en algún partido. Pero es que encima, sin eso, y más encima el bloqueo que tenemos a nivel ofensivo, ya no solo mantener la portería a cero no nos vale, porque el rival también va a jugar, Juan Carlos. Pero es que para mantener la portería a cero hay que volver a hacer lo que hicimos al principio de temporada.
Ser un equipo con identidad y, sobre todo, confiado en lo que está haciendo. Porque ayer hubo un momento en el cual yo creo que ni los propios jugadores tenían la esperanza de conseguir neutralizar esa ventaja del Real Betis. Pedro, que muchísimas gracias por habernos abierto un poquito más los ojos en esta jornada amarga de lunes.
Bueno, hombre, esto todavía queda mucho y el míster ha hecho muchas cosas bien. Y yo creo que, bueno, que al final, pues, lógicamente se da la cuenta, es un tío de fútbol y al final, pues, lógicamente, pues, tendrá que hacer cosas y meter variantes para que este equipo vuelva otra vez a crear problemas a todos los rivales.
Un abrazo, maestro.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Son las 4 menos 11 minutos. Vamos a escuchar a Sergio González, el técnico del Real Valladolid, ayer compareciendo en la sala de prensa.
No, preocupado no, me voy triste, fastidiado, jodido y creo que bueno que el resultado no marca lo que pasa en el campo, ¿no? Es verdad que era un partido importante para nosotros, era una bola extra y más tal y como ha ido el fin de semana, era un partido bueno. Sabíamos que era nuestro partido y creo que lo hemos jugado de una manera correcta, ¿no? La primera parte creo que hemos estado tranquilos sabiendo que el primer plan era que el Betis no se adelanta en el marcador, porque si se adelanta el marcador tienes que ir a por él y entonces ahí salen sus virtudes. Yo creo que es una primera parte plana en la que los dos equipos hemos estado tranquilos y esa acción aislada les ha puesto por delante, ¿no? En la segunda hemos querido reaccionar, creo que el equipo, bueno, a nivel de actitud, a nivel de competir, a nivel de querer hacer bien las cosas, no se le puede reprochar nada, todo lo contrario, nos ha faltado esa calidad quizás en el último pase, en el último centro, entender un poquito esa situación, y el último gol a la contra pues nos acaba matando, ¿no? Pero me voy triste sobre todo, primero por la gente, porque la gente aquí la verdad que, bueno, que nos ha demostrado que está con el equipo y que, bueno, que nos llevan volandas, y me voy triste por los futbolistas, ¿no? Porque es verdad. Y aunque quede a lo mejor pedante hasta decirlo, no se merecen estos golpes que nos está pegando al fútbol, ¿no? El fútbol está siendo muy injusto, en momentos puntuales muy duro con nosotros, pero bueno, pero que sepa el fútbol que no va a poder y que nos vamos a levantar otra vez.
Al menos a mí lo que más preocupado me ha dejado es que te haya ganado 0-2 un Betis ramplón, que ha venido a jugar andando, sin hacer nada, que se ha aprovechado solamente de dos errores, y que el Valladolid no haya sido capaz de ganar a este equipo, ni siquiera de meterle miedo, de asustarle.
Bueno, respeto tu opinión totalmente, ¿no? Pero yo no lo he visto así, ¿no? Yo creo que la primera parte, si no es por esa acción aislada, el partido es 0-0, el partido estaba tranquilo, han chutado dos o anteriores chutes de la Inés, el chute el gol. No es verdad que no hemos generado situaciones claras, pero creo que el peso del partido lo estábamos llevando nosotros por momentos incluso antes que el Betis, ¿no? Pero es verdad que nos ha faltado una revolución más, ¿no? En esa segunda parte creo que lo hemos pedido en el descanso, que nos faltaba ese ritmo, aparte del gol, para poder apretarles, ¿no? El plan era ese, ¿no? El plan era no que nos adelantaran ellos, alargar el partido en esa segunda parte, ir a por ellos, ¿no? Entonces, bueno, al final ese gol en el 47 nos ha hecho mucho daño, no hemos sabido, bueno, gestionarlo, administrarlo bien, pero creo que en la segunda parte del equipo, bueno, no sé si ha generado mucha situación, pero sí ha puesto actitud, ha puesto ahínco, ha puesto, bueno, ganas, querer competir. Y hemos estado más cerca, creo, del empate que de ese 0-2, que al final pues nos castiga duro, nos deja tristes, nos deja fastidiados. Pero que te digo, ¿no? Creo que estamos encajando golpes fuertes, que el fútbol está siendo muy duro con nosotros, pero bueno, este grupo se va a levantar seguro y bueno, ya seguimos ahí, en la pelea.
Buenas noches, mister. Nosotros nos parece que al equipo le falta en muchas ocasiones llegar con claridad a la portería contraria, es decir, abastecer de balones quizá a los delanteros con más claridad. No sé si tiene usted detectado ese problema, la solución y el por qué está sucediendo esto después de tantas jornadas.
Bueno, yo lo que está claro es que cuando llevas cuatro partidos en los que no metes un gol, el problema está ofensivo, ¿no? Eso es una evidencia, ¿no? Pero vosotros sabéis que nosotros partimos desde la zona defensiva, ¿no? Entonces, el problema principal es que estamos encajando ese gol, ¿no? Si tú no encajas ese gol, estoy convencido que a la larga el equipo hubiera generado situaciones como para poder adelantarnos, ¿no? Creo que el principal hándicap es el encajar los goles, ¿no? El aspecto defensivo. Y a partir de ahí, trabajar el aspecto ofensivo, ¿no? Es verdad que, bueno, que intentamos entrar por fuera. Primera parte hemos tenido situaciones de 2-1, pero el último centro no nos salía. Quizás llegábamos con pocos efectivos adentro del área. En la segunda parte lo hemos intentado corregir y, bueno, hemos intentado llegar con más efectivos. Bueno, hemos intentado variar, alternar situaciones, pero lo que tú dices, ¿no? Al final, cuando hay cuatro partidos que no metes un gol, es que, bueno, que hay un problema, ¿no? Al final tenemos que trabajarlo y a ver si lo solucionamos.
En esa misma idea, ¿echas de menos un mayor equilibrio en bandas? En la primera parte, Keco y Antoñito han estado muy presentes, y en cambio en la segunda parte mucho más desaparecidos, y aparecen Daniele Verde, aparece con Nacho. No sé si digamos que es una idea que pueda ser premeditada y que en un momento dado castigar a ciertos jugadores rivales, o echas de menos un poco más de equilibrio de un lado con respecto al otro.
No, yo creo que el plan estaba claro, ¿no? El plan era intentar entrarles por fuera, ¿no? Cambio de orientación, intentar el 2-1 contra su carril. Yo creo que en la primera parte las situaciones las hemos generado y no nos hemos aprovechado de las mismas, ¿no? A partir de ahí, poco más que decir, ¿no? En la segunda quizás la entrada de Dani Verde ha sido más por el centro, no en la banda. Estábamos con Nacho por entrada por banda, pero sí es verdad que intentamos ese plan, ¿no? Es verdad que a medida que avanza el partido con ese 0-1, pues ya el plan pasa a segundo plano, ¿no? Pasa más a la actitud personal, a lo que el futbolista entiende. Hemos intentado cambiar el sistema también para tener más gente ofensiva, viendo que ellos también habían reforzado su parcela defensiva con Sidney. Pero bueno, al final lo que tú dices, ¿no? Hemos estado romos en ataque, hemos tenido la situación del córner, que quizás si Pau no hace esa parada no mete en el partido con ese 1-1. Bueno, al final es un partido pobre en ocasiones, donde quizás ellos han llevado un botín muy, muy fuerte, ¿no? Si estuviéramos hablando de un 0-0, pues bueno, no hubiera pasado nada.
¿Crees que el equipo está atravesando un bajón de juego o algún tipo de bajón físico? No lo sé. ¿O solo es un bajón de resultados?
Yo creo, por lo que veo a los jugadores entrenar, competir, que es un bajón de resultados, ¿no? Porque creo que es verdad que tampoco, a ver, bajón de resultados es evidente, ¿no? Pero bajón futbolístico es evidente en la parcela de que no metemos los goles que metíamos y defensivamente no estamos tan fuertes, ¿no? Es un poquito de todo, ¿no? No podemos engañar, no va a ser solo el resultado, no tenemos que hacer autocrítica y saber que tenemos que mejorar en todos los aspectos, ¿no? En el defensivo, en el ofensivo, y también creo insistir en que, bueno, cada pequeño detalle ahora mismo somos clavo, ¿no? Ahora mismo estamos recibiendo por todos lados, ¿no? Cualquier pequeño detalle que no nos sale bien. Pero es verdad que tenemos que otra vez ser fuertes defensivamente y a partir de ahí volver a generar situaciones de gol, ¿no? Entonces, es un poquito de todo, ¿no?
Comentabas antes que el equipo estaba un punto más bajo. ¿Por qué ya no presiona como presionaba antes? ¿Y por qué hacía muchísimo más la presión conjunta con tres jugadores sobre el rival y sobre todo salidas rápidas? Ahora mismo el equipo parece que va a diésel.
Sí, bueno, quizás yo creo que el sobre todo en salida de balón, creo que la primera parte hemos estado espléndidos, ¿no? No nos hemos prácticamente dejar salir del saque de puerta, creo que prácticamente hemos apretado bien, y el inicio del juego sí que queríamos esperar un poquito más hacia atrás para que ellos nos dejaran los espacios para esas transiciones poder aprovecharlas, ¿no? Yo creo que no nos ha salido mal el partido, ¿no? Ni bien ni mal, ¿no? En lo que es el plan de desarrollo, ¿no? Es verdad que ese gol en el 47 te trastoca todo y, bueno, hace que intentemos otra variante, ¿no? Lo de presionar más arriba, más atrás, más adelante, bueno, va por fase. No creo que en la segunda parte hemos adelantado líneas, hemos apretado un poquito más arriba. y el equipo pues ha estado más intenso en esa presión, ¿no? Yo creo que son momentos, ¿no? Y es verdad que bueno que este equipo está recibiendo mucho castigo a nivel de cabeza, ¿no? Que si situaciones fuera de lo que es el propio fútbol, entonces también hay que administrar eso y gestionar eso, y es difícil, ¿no? Pero ya te digo que yo veo las caras de los futbolistas, les veo cómo están trabajando, cómo compiten, y yo, es verdad que hoy es para estar triste, estar jodidos, hacer crítica, no hemos estado bien, hoy teníamos que haber ganado el partido o al menos no perderlo, pero hay que mirar hacia adelante y aún queda mucho y vamos a pelearlo.
Sergio, hablas de cómo se está penalizando el fútbol en líneas generales, pero hoy, por ejemplo, hay una estadística que es que habéis rematado 2 de 29 centros. Ese también es una autopenalización.
Sí,
¿no?
Sí, está claro, lo hemos comentado, ¿no? Que una de las cosas que, bueno, que llegamos bien por fuera, pero que al final no sacamos acierto a esa profundidad, ¿no? O a ese 2-1 o a esos centros laterales, ¿no? Tenemos que trabajarlo. Al final, ya te digo que todo lo que es falta de acierto es trabajable y es así, ¿no? Pero me quedaría más triste si no tuviéramos la actitud o no llegáramos a esa zona de centro, ¿no? A partir de ahí. Está claro que hoy no es un día tampoco para sacar muchas conjeturas, hoy es un día para agachar la cabeza, callarnos, irnos a casa, reflexionar y a partir de mañana, con el día de descanso, trabajarlo bien, hacernos fuerte de cabeza e ir a Cornellá con garantías de, por qué no, conseguir la victoria.
¿Teme que la ansiedad por puntuar le pueda restar un poco de carácter competitivo al equipo en lo que resta de jornadas?
Yo creo que no, que el carácter competitivo del equipo no lo ha perdido en ningún momento, ¿no? Es verdad que al final, cuando sales de un palo, otro palo, otro palo, otro palo, te es más difícil, ¿no? Entonces, cada situación que te pasa en el campo te recuerda a las anteriores, ¿no? Y eso quizás es doble valor el poder salir de ella, ¿no? Es verdad que nos falta un golpe de suerte, nos falta también un golpe que el fútbol también nos acompañe, ¿no? A nivel de cómo estamos trabajando, bueno, ¿por qué no va a llegar? No, igual que están llegando los menos buenos, yo estoy convencido que estamos haciendo lo posible para que nos llegue, ¿no? Ojalá pues sea el próximo sábado.
Mañana empezarán a preparar el partido de Cornellá del próximo sábado a la 1:00 p.m. También pasaba por zona mixta Nacho.
Una lástima, ¿no? Caer derrotados hoy frente al Betis, un partido tan importante, Nacho.
Sí. Veníamos con muchas ganas, ¿no? De afrontar este partido, intentar sumar en casa, que es lo que queríamos, pero bueno, no se ha dado como pensábamos. Ganar es lo que está faltando el equipo. Yo creo que, bueno, hemos empezado bien, en la primera parte hemos estado bien, el partido estaba disputado, pero bueno, el gol justo antes del descanso nos ha hecho daño, nos ha hecho bastante daño y bueno, al final no podemos estar todos los partidos a remolque porque hay partidos que sí conseguiremos dar la vuelta y partidos como el de hoy que al final no podremos.
Al equipo le falta también esa intensidad, esas llegadas al área, esos centros que llegaban por tu lado, por el lado de Keiko le falta. Hoy al final el bagaje ofensivo de ocasiones es la del remate de Pau y un par de faltas.
Sí, bueno, al final cuanto más veces lleguemos, pues más ocasiones tendremos, ¿no? Yo creo que ocasiones hemos tenido, que no hayan sido en remates, bueno, no se ha materializado, pero bueno, llegadas hemos tenido y bueno, hay que afinar más la puntería.
Esta cuarta jornada consecutiva sin que el equipo marque, ¿estáis algo preocupados por ese tema?
Bueno, a lo mejor un poco, ¿no? Porque necesitamos marcar goles, pero es que ocasiones creamos. A lo mejor no claras de gol, pero bueno, llegadas tenemos. Entonces, lo que insisto, hay que intentar pues, afinar más la puntería, estar más pendiente de los pequeños detalles para que en vez de que despeje el rival, pues que se decante más por nuestro lado.
La jornada con la derrota del Rayo, la derrota de el empate del Español y Huesca y la derrota del Villarreal, no sé si da más rabia el no haber podido sumar, aunque solo fuera un punto.
Sí, da mucha rabia porque bueno, se habían dado resultados propicios para poder nosotros, si hubiésemos ganado, sacar un poco más de distancia, pero bueno, al final no tenemos que despistarnos de lo que queremos y bueno, ir a por el siguiente partido.
La actividad de las oficinas no ha parado. Hoy el Real Valladolid ha comunicado la renovación por una temporada más hasta junio de 2020 de Javi Moyano. La de Michel parece ser que también podría estar cerca, aunque quizá no sea la noticia más popular que ahora mismo pueda estar esperando el aficionado del Real Valladolid, que tendrá la oportunidad de ver cómo el equipo intenta reaccionar el sábado a la 1:00 p.m. en el estadio de Cornellá el Prat. En 30 segundos te cuento que mañana ampliaremos. Ganaron los dos equipos de rugby, perdió el Aula Cultural ante el Elche Mustang en la localidad ilicitana después de un partidazo, y que ganó el Atlético Valladolid. Una vez más consiguió hacer de Huerta del Rey su fortín después de las 3 derrotas consecutivas que llevaba ante Cuenca, Bidasoa y Fútbol Club Barcelona. Al final el Cangas fue el enemigo que terminó cayendo por primera vez en esta segunda vuelta. El conjunto vallisoletano es noveno.